Javier, ¿me escuchas, Javier?
Sí, hola, ¿cómo estás?
Bueno, estamos en comunicación, entonces podemos confirmar con Javier Osoyo, un sociólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, un conocido, ¿cómo se podría decir?, analista de la realidad política. Y queríamos hablar un ratito con Javier de las cuestiones que tienen que ver con las políticas sociales en la Argentina que implementa el gobierno nacional en esta situación de pandemia. Javier, ¿cómo anda? Buen día.
¿Cómo estamos? ¿Cómo andan?
Muy bien. Aquí Emilio te saluda y enfrente mío Ariel Robert también, que está al micrófono.
Emilio, Ariel, un fuerte abrazo para los dos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, qué nos podés decir que te parece destacado de las políticas públicas referidas a lo social que está implementando el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social y de varios ministerios, porque ahora con esto de la articulación se conjuga lo que hace por ahí un poco el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, Hacienda, Cultura también, ¿por qué no? ¿Qué nos podés decir de esto, Javier?
Sí, a ver, las políticas sociales son muy variadas y de varios ministerios, digamos. No solamente en este gobierno, sino en todos. Uh-huh. Las políticas sociales tienden a, o son un paliativo para los procesos de desigualdad que produce el capitalismo en su desarrollo económico, básicamente. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, educación pública y gratuita es una política social, la salud pública es una política social. Uh-huh. Pero hay, y me parece que es a los que vos te referís, políticas sociales puntuales.
Específicas, claro.
Específicas que tienen que ver con momentos de crisis particulares. Especialmente este momento de crisis, una crisis mundial como se estima que será peor en caída del PBI mundial que la crisis de 1930, el Gobierno Nacional efectivamente ha desarrollado una serie de políticas puntuales, específicas, y que tienden a, yo no diría eliminar los costos de la pandemia, sino a morigerarlos. Uh-huh. Y en ese sentido hay varias específicas. Uh-huh. Algunas se empezaron a implementar antes de la pandemia, por ejemplo la tarjeta alimentar, que es un punto fundamental. La Argentina terminó 2019 con un índice de pobreza de alrededor del 40%. Eso significa, la pobreza tiene varios estadios, pero significa gente con dificultades de acceso a la alimentación. Uh-huh. Por lo tanto, la tarjeta alimentaria era una política específica que venía a solucionar ese tema y que, por supuesto, con la pandemia debió expandirse fuertemente. Otra de las políticas centrales para, ya específicamente la pandemia, fue lo que se conoce como el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia. El Ingreso Familiar de Emergencia fue una retribución monetaria que da el Estado para personas que tenían un nivel de vulnerabilidad frente a la pandemia muy alto. Ese ingreso de emergencia permitía justamente asegurar la cuestión alimentaria, pero también asegurar otras cuestiones centrales, como por ejemplo el pago de servicios, etcétera. Esa fue una segunda gran política. Una política que ya no es un subsidio directo a los sectores más pobres o más desprotegidos, pero que también fue muy fuerte, fue lo denominado ATP, que son asignaciones al trabajo para aquellas empresas que no pudieron producir la cantidad de productos que producían antes de la pandemia, sí. Tuvieron que disminuir sus ganancias y por lo tanto tuvieron dificultades para pagar los sueldos de los empleados. Claro. El ATP viene a solucionar ese problema.
Sí, inclusive en algunos casos, Javier, parte de la facturación, no solamente de las ganancias, digo, porque
no,
en el
claro,
caso de las
sí,
actividades que no tuvieron actividades, valga la redundancia, o el oxímoron, bueno, tuvieron que seguir afrontando los
gastos fijos, entre ellos los sueldos.
Exactamente, ¿no?
Claro, sí, fundamentalmente, hubo una caída espectacular, sí, de la actividad económica, digamos, sobre todo en el primer tramo de la pandemia, lo de que va de marzo a junio, sí, claro, sí, que hubo cuarentena muy fuerte, y ahí el Estado, me parece que con buen criterio, sale a ayudar a las empresas, sobre todo las pymes, porque en un primer momento aparecieron muchas grandes empresas que utilizaron también el ATP, y después el gobierno en un segundo momento puso ciertas restricciones.
Por ejemplo, que no tuvieran fondos en el exterior.
Desde un principio, la política que entendemos tiene que ver con un Estado responsable era
todo el mundo.
Pero era con exigencias para las empresas. Las empresas, recordemos que hubo desde las cámaras, inclusive de acá de Mendoza, algunas quejas porque algunos empresarios no podían acceder a que sus empleados o ellos cobraran el ATP porque ellos no estaban en las condiciones impositivas que corresponden, ¿no?
Claro, después, en un primer momento, por ejemplo, grandes empresas, recuerdo Techín, por ejemplo, o Clarín, que son grandes, grandes empresas con facturaciones que incluso aún en pandemia, en el caso, por ejemplo, de Clarín, fueron positivas, hubo distribución de ingresos, también solicitaron el ATP, entonces el gobierno empezó a poner restricciones, por ejemplo, que no tuvieran fondos en el exterior, que no devengaran ganancias o que no distribuyeran ganancias entre sus accionistas.
Claro, hubo varias también que mientras pedían fondos se distribuían las ganancias.
Exactamente.
En lugar de usar esas ganancias para la gente, para sus usuarios.
Claro, entonces empezaron a dar de baja del ATP muchas empresas, esos fueron los primeros meses de aplicación del ATP.
Sí, después habrá que revisar, disculpame que te interrumpa, pero después habrá que revisar algunas empresas que continuaron con su actividad sin que hayan tenido, que esta era una de las exigencias, que facturaran, que hubiesen facturado en este periodo menos que el año pasado.
Claro, claro.
No se corresponde. Y sabemos de algunas empresas que no ocurrió esto, o sea, que incrementaron o al menos empataron su facturación y sin embargo recibían el ATP. Digo, después habrá que revisar.
Claro. Sí, la actitud siempre, ética de cada uno también, ¿no?
Sí, siempre cuando son estas políticas masivas, claro, siempre hay que ajustar después, ¿no? Aparte que son políticas puntuales, es decir, políticas que aparecen y desaparecen, ¿no? El IFE o el ATP son políticas específicas para una coyuntura determinada. Es distinto a una política social
permanente
o a largo plazo. Por ejemplo, la AUH, la Asignación Universal por Hijo, es una política permanente, es decir, que permanece en el tiempo, y no tiene que ver con una crisis específica, sino con una crisis general o a largo plazo permanente.
Sí, sí, un concepto, no necesariamente una crisis, ¿no? Hay países que tienen este tipo de apoyos y no es porque estén en crisis.
Claro, sí, por supuesto. Pero digo, las crisis generan políticas sociales puntuales. El caso del IFE y el caso del ATP son puntuales. Después hay otras que no se conocen tanto y que me parece a mí importante destacar. Por ejemplo, hay una línea de incentivo al trabajo, ¿cómo diríamos? Al trabajo minorista, la changa, básicamente.
Informal,
pero con el horizonte de que se formalice.
Claro.
Básicamente el Ministerio de Desarrollo Social otorga sistemas de crédito y de subsidios para la compra, por ejemplo, de herramientas para que el carpintero pueda tener su...
o mejorar su producción.
Su tierra, o aquel que tiene habilidad y que le falta herramientas o capacidad para producir, poder focalizarse ahí. Ese es un programa bastante importante que está funcionando bien. Ustedes saben que yo dirijo una maestría en política social en la Universidad de Cuyo y con una red de posgrados de política social de todo el país asesoramos al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y por eso justamente estamos analizando cómo se mueven estos programas que son muy específicos. Hay otro programa que es un programa que incentiva la venta de productos a nivel minorista, básicamente sobre todo lo que tiene que ver con la producción del agro, pero la producción de la chacra. uh-huh, ¿no? La verdura, la fruta, uh-huh, que vaya directamente al consumidor, evitando las grandes cadenas de distribución. Esas son políticas que han andado muy bien y que están dando buenos resultados, que se están expandiendo, son más lentas, no son tan generalizadas como esto, porque es mucho más fácil entregar dinero que poner estas políticas que son más complejas, son más difíciles de instrumentar. Y después hay políticas que tienen que ver con otros ministerios también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la urbanización de lo que llamamos, o lo que se llama comúnmente, villas de emergencia, uh-huh, o asentamientos, uh-huh, que eso fue algo que estaba en el Ministerio de Vivienda y que se transfirió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y eso también está empezando a funcionar, tiene mucho dinero. Por supuesto que todas estas políticas son políticas expansivas desde el punto de vista fiscal, y en la medida que son expansivas desde el punto de vista fiscal requieren dinero, ¿no?
Javier,
es toda una discusión.
Bueno, para los que no han escuchado, Javier Osoyo es nuestro entrevistado, es sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo y especialista, un hombre que puede analizar las políticas de desarrollo social porque las conoce en detalle, ha participado de varios eventos de análisis con el propio ministro Arroyo, es el ministro de Desarrollo Social, así que Javier Osoyo, una voz autorizada, podríamos decir.
Sí, tenemos la suerte que Arroyo es profesor del posgrado.
De esta carrera que vos mencionaste.
Claro, hace 15 años que es profesor nuestro, uh-huh, Arroyo, que es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, lo cual, uh-huh, es importante para nosotros en la medida que las universidades se involucran con las políticas públicas, sobre todo en el nivel de asesoramiento, ¿no? Que me parece que eso es algo que está andando también bastante bien, y tuvo mucho que ver también la pandemia con eso, ¿eh? Porque el ejemplo del presidente rodeado de médicos que lo asesoraban generó también una conciencia en la clase política que para ciertas políticas públicas se podía pedir asesoramiento a los que estaban investigando y trabajando en esos temas.
Bueno, yo teniendo en cuenta esto, que vos podés conocer algún detalle más que inclusive la gente informada de o que debería estar informada en los medios o en algunos lugares, me parece que en algún momento pareció sorprenderse el ministro con la cantidad de gente que había que asistir. Los números no coincidían, la realidad, con los números que ellos esperaban. Sobre todo al principio de la pandemia, que se hablaba de que la asistencia iba a ser a 6 millones de personas.
2 millones y medio primero, y después saltaron a 6,
y llegó a 9. Y la realidad era que había muchísimos más que no los tenían en los registros. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no estaban en los registros?
Hay varias dificultades. Primero, la gestión anterior del Ministerio de Desarrollo Social fue una gestión que no hizo demasiado hincapié en la actualización de registros y de... Ustedes saben que hay una parte muy importante para el diagnóstico de políticas públicas y particularmente las políticas sociales que tiene que ver con tener datos, tener números. No fue muy preciso en ese aspecto. La gestión anterior no se destacó por eso.
Por indagar, ni por... Más bien siguió con una corriente asistencial que venía y trabajaba medio a presión, ¿no? Medio que
lo que exactamente, no, y con una visión muy de que venía del lado de la beneficencia, del gerenciamiento, del gerenciamiento de las políticas sociales, que bueno, toda una discusión.
Inclusive en varias oportunidades se habló de que había presupuesto sub ejecutado, o sea que tenían dinero para hacerlo, sin embargo no lo distribuían.
Y suelo rescatar, disculpen que interrumpa, que fue lo que más me extrañó de cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro, que fue casi un anticipo de lo que podría haber sido luego su candidatura, en donde una de las cosas que destacaba es cómo habían aumentado la cantidad de entrega de planes sociales sin que hubiese, digamos, alguna obligatoriedad por parte de quienes lo recibían, y que esto lo que generaba era solamente clientelismo y la verdad que no contribuía al desarrollo social, ¿no?
Sí, ese fue uno de los aspectos sustantivos, digamos, de por qué lo que se preveía fue mucho más de lo que se preveía fue mucho menos de lo que finalmente se terminó otorgando. Uh-huh. La otra cuestión, y eso es muy importante, es que la informalidad genera justamente eso, dificultades para saber exactamente la cantidad de personas que vos tenés con problemas.
Sí, porque problema y sin problema, las dos cosas, ¿no?
Claro, la formalidad, lo que te da la formalidad es la registración, es decir, vos tenés, estás inscripto, tenés, sos monotributista o sos asalariado, y te quedaste sin empleo en determinado momento, o te quedaste sin el monotributo en determinado momento, pero vos tenés ese dato. Bueno, hay una gran cantidad de compatriotas, lamentablemente, que no tienen ninguna forma de
ingresos.
De poder detectar, registrable.
De poder detectarla, como también hubo muchos y sigue habiendo, pero indocumentados, ¿no? Que
eso tremendo. Te iba a decir, había muchos indocumentados.
Sí. ¿No? Cuando me refiero a la no registración, me refiero en términos generales. Uh-huh. No registración laboral, pero tampoco no registración civil, digamos, en el que tenés que te falta un documento.
Sí, que eso es más grave, digo, ¿no?
Sí, igual que los índices de analfabetismo, ¿no es cierto? Uh-huh, también problemas serios en un país que históricamente tuvo una educación muy fuerte, con mucho apoyo estatal, eso se degradó fuertemente en los últimos tiempos, sí.
Bueno, y hay otro asunto que es llamativo, Javier Osoyo, que es que este año por primera vez en el presupuesto se contemplan las políticas económicas de género. ¿Qué puedes decir de esto?
Bueno, eso es muy importante y tiene que ver básicamente con la pelea, la lucha, la movilización de las mujeres, digamos. Es un logro de la movilización del movimiento feminista en todo el país, y ha producido esta discusión que hay sobre género en todo. Uh-huh. Está muy bien que haya, y digamos, una cosa que permite también en ese sentido un objetivo de las políticas sociales, que es sociedades más homogéneas, ¿no es cierto?, más equitativas, más iguales. Ustedes saben que la diferencia de derechos entre hombres y mujeres no solamente es en los derechos explícitos, sino en derechos implícitos. Por ejemplo, la diferencia salarial que se paga para un mismo puesto a un hombre y a una mujer en muchas partes o en muchos sectores de la economía argentina. Entonces, la discusión de género uh-huh. atraviesa todo.
Claro, pero es bastante distinto decir que nosotros vamos a defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, o de alguna minoría.
Que
las mujeres, yo nunca las pongo en las minorías porque son mayoría, aparte. Y que asignarle recursos para eso, y no solo declamarlo, y concretamente en sectores donde jamás se lo... Porque sí había algo de dinero para las mujeres que son víctimas de violencia o sus familias, por ejemplo, en hacer algún acompañamiento, pero no para las mujeres que a lo mejor son coincidentes, que tienen esa dificultad también, pero que quieren formar su propia empresa, o que quieren invertir, o que tienen un proyecto que contempla dar empleo a mujeres. Y esto cambia todo el panorama, ¿no?
No, sí, bueno, de hecho existe por primera vez en la historia un ministerio de género.
Claro.
Que de alguna manera si ya es un... entender las líneas políticas de determinado gobierno simplemente viendo el organigrama, decía Eduardo Bustelo, un maestro que teníamos nosotros, ¿debe el organigrama?
¿Eduardo Bustelo, el sanjuanino?
Así es, Eduardo Bustelo fue el fundador del posgrado, de donde yo estoy, lamentablemente falleció hace...
Qué hombre querido ese, ¿no?
Sí, y un gran intelectual, uh-huh. Un tipo, bueno, graduado de nuestra universidad, sanjuanino, pero graduado de nuestra universidad, estudió en Inglaterra durante el proceso, y bueno, después volcó todo su conocimiento a la universidad y fue el creador y primer director del posgrado que dirijo yo ahora. Uh-huh. Bueno, él decía que viendo el organigrama uno se da cuenta cuáles son los niveles de cuáles son las profundidades de las políticas públicas en un sentido o en otro. Entonces, que exista un ministerio de género verdaderamente es...
Lo que Perón decía también era que si uno quiere detectar en verdad cuál es la ideología de un gobierno, que le mire el presupuesto, decía.
Claro, el presupuesto y el organigrama son como libros abiertos para entender cuáles son las intenciones de una determinada gestión, ¿no?
Teniendo en cuenta eso que decís, podríamos saber también cuáles son las intenciones de un tipo que saca el Ministerio de Salud, por ejemplo.
Por ejemplo.
O que baja de categoría el Ministerio de Cultura, o saca el Ministerio de Trabajo, ¿no?
Bueno, claro, sí, sí. Claro. Ahí está, justamente.
Javier, el organigrama. El hecho de que, a propósito de esta pandemia, no se haya podido realizar, como cada 10 años, el censo, ¿cómo se puede, digamos, de alguna manera, emparchar este tema, que va a ser un déficit enorme, ¿no? Porque para la toma de decisiones de esta característica, el censo es vital.
Y en Argentina ha sido eficaz todos los años, ¿no?
Sí, la verdad que no hay nada que reemplace el censo. El censo es, justamente, un censo es el relevamiento del 100% del universo a relevar, ¿no? Entonces, no hay nada que lo reemplace. Pero sí hay instrumentos que te dan alguna pista importante, no menor, no lo estoy disminuyendo, como por ejemplo... la encuesta permanente de hogares. Se hace en todo el país, se hace, creo que actualmente es trimestral.
¿Y con qué método se hace, Javier?
Es un método aleatorio, presencial, es decir, se encuestan en el hogar. No sé cómo se estará instrumentando actualmente, porque eso depende de las direcciones estadísticas de cada provincia. Es decir, son provinciales, aunque remiten después a una base de datos nacional, pero es provincial. No sé cómo se estará haciendo ahora en pandemia, si se habrá suspendido, se estará haciendo por otros métodos que no sean presenciales.
No lo sabemos, pero nosotros tampoco.
Supongo que no es presencial porque los estados provinciales han definido que sus organizaciones públicas no tengan contacto.
Pero eso da una perspectiva bastante importante de cómo está funcionando todo. Por supuesto que estamos en un sistema, en un momento de anormalidad tan fuerte que es muy muy difícil todo, incluso la instrumentación de políticas públicas. La verdad que es muy complicado poder establecer políticas públicas que uno estaba acostumbrado a llevar en la normalidad, con un Estado funcionando, con un momento como el que estamos atravesando, ¿no?
¿Y qué te parece que podría señalarse como un error o algo a corregir o una acción ineficaz en las políticas de desarrollo de la nación?
Bueno, yo diría que hay cosas que faltan, más que cosas que...
errores.
Se pueden producir como errores. ¿Qué falta? Me parece que falta mucho más federalismo, la verdad que nuestro Estado Nacional es un Estado que acompaña la macrocefalia argentina, claro. Y en ese sentido a las diferencias, sobre todo las diferencias sociales entre provincias pobres, provincias ricas, entre interior y Buenos Aires, realmente son pasmosos.
Hoy sale una columna en Página 12 de Mempo Giardinelli que habla exactamente de esto.
Claro, claro. Es que yo me imagino, Mempo es un tipo que pelea permanentemente, siendo chaqueño, pelea permanentemente por este tipo de cosas.
Claro.
El presidente ha prometido que va a ser el más federal de todos los gobiernos, pero me parece que eso falta.
Sí, ha tenido algunos gestos. Pero la verdad que no se puede juzgar a propósito de la particularidad que estamos atravesando, ¿no?
Claro, bueno, claro. No se pueden trasladar los funcionarios.
Sí, esto de hacer las reuniones de gabinete que ya han designado en el caso de Mendoza o Guaymallén. No se ha podido llevar a cabo simplemente, simple y complejamente.
No hay transporte, no hay vuelo, no hay colectivos. Bueno, ahora está más liberado, ¿no? Pero
tenemos temor seguramente porque el presidente es muy capitalino, ¿no? Más allá de...
Sí, claro, y vos mirás el gabinete y son pocos los provincianos.
Claro.
Pero la pandemia ha demostrado algunas cosas. Una de las cosas que demostró, que tiene que ver también mucho con la cuestión de las políticas sociales, es la inequidad territorial. Es decir, nosotros tenemos un área ahí, que es el área metropolitana del AMBA, macrocefálica, que cualquier tipo de cuestiones como esta, por ejemplo, como una pandemia, afectan fuertemente ese sector y prácticamente dejan sin producción al resto del país. Cuando la pandemia empezó y que fue fuerte en el AMBA, la producción económica del país se cayó, porque el 60% tiene que ver con el AMBA.
Y claro,
¿eh? Es decir, vos fabricás, no sé, una silla, y probablemente las patas se hacen en el AMBA. Vos haces todo el resto, pero las patas las tenés allá, entonces te quedaste sin un insumo.
Sí, el diseño, en todos los sectores el diseño se replica, no hay una distinción, ni siquiera política, ¿no?
Claro.
O sea, entonces, lo que aporta ese porcentaje de votantes, para hablar en términos democráticos, es lo que termina resultando en la producción, en el consumo, en la asistencia social.
Exactamente, por lo tanto me parece que ahí hay un problema de distribución y de equidad territorial en un país tan grande como este, que es uno de los grandes temas estructurales que tiene la Argentina, ¿no? Y que de alguna manera tiene que ver con esto que te digo, que una cosa que a mí me parece que hay que trabajar mucho más, y nosotros estamos asesorando al ministro justamente en ese tema, por ejemplo, el tema de un mayor federalismo, una mayor profundidad en las acciones que tengan que ver con la equidad territorial en la Argentina.
Y yo finalmente, de mi parte, Javier, te quería preguntar si Mendoza tiene algún desarrollo, alguna línea de pensamiento que sería un buen aporte a lo nacional. ¿Qué te parece con esto?
Me refiero dentro del campo de las políticas públicas de desarrollo social, ¿no?
Del Estado provincial.
Sí, el Estado mendocino...
¿El Estado o los mendocinos, podría ser, para ampliar la pregunta y tener más posibilidad de respuesta, si desde la universidad podríamos hacer un aporte, si de algún estamento no estadual, no estatal, si hay masa crítica acá para aportar a las ideas nacionales.
Masa crítica hay y una masa crítica importante. Pero de todos modos, a mí me parece que lo que sería importante pensar es cómo el Estado provincial funciona y cómo eso puede ser ejemplo o no para determinadas políticas sociales. El Estado provincial mendocino es un Estado prolijo. Uh-huh. Es un Estado conservador, pero es un Estado prolijo. En el sentido, por ejemplo, que mantiene ciertas políticas a lo largo del tiempo permanentes, independientemente de los cambios de gestiones. Uh-huh. Por ejemplo, particularmente en lo que tiene que ver con las políticas sociales, todo lo que son las mediciones sociales. Hay una cuestión fuerte que la mantiene en el tiempo, y que me parece que esa es una cosa que nosotros podemos, y que tenemos especialistas de fuste como para ofrecer al gobierno nacional. Uh-huh. La universidad tiene una masa crítica importante. Nuestra universidad es la quinta universidad del país, tiene una masa crítica importante y tiene mucho para brindar. Nosotros tenemos particularmente en el tema de las políticas sociales, hay un enfrentamiento, pero sí una discusión con las políticas sociales de Chile particularmente. Uh-huh. Y me parece que en esa discusión que tenemos con las políticas públicas chilenas, nosotros podemos aportar algunas cuestiones interesantes, digamos. Uh-huh. Me parece que en ese sentido podríamos nutrir al gobierno nacional con muchas propuestas.
Uh-huh. Bueno, interesante esta conversación, Javier. Te proponemos que en algún momento volver a charlar, dentro de poco seguramente.
Bueno, cuando quieran, esperemos que pueda ya ser presencialmente, que estemos todos vacunados y nos podamos volver a juntar.
Sí. Bueno, muchas gracias Javier Osoyo, sociólogo mendocino, director del máster de sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, y un tipo preocupado por los temas que nos ocupan ahora, que es la emergencia social y las políticas públicas en ese sentido. Muchas gracias por tu colaboración, Javier.
Muchas gracias.
No, gracias a usted y a disposición cuando quiera.
Javier Osoyo, muchas gracias.
Un abrazo.